básicamente el artículo trata de cuantificar cuál es el costo de intereses, porque bueno, tenemos una gran preocupación en Argentina, bueno, varias preocupaciones, ¿no? Pero una de ellas es la inflación, y entre todas las causas que puede causar la inflación, tenemos que tratar de ponerle nombre y apellido, cuál es el origen de la inflación que hay. Y en este momento, la principal causa es la escasez de dólares, porque esa escasez de dólares facilita los ataques especulativos y permanentemente sube el dólar, y en consecuencia, la escasez de dólares, hay que tratar de ver cuál es el origen. Entonces nos pusimos a ver qué tanta de esta escasez de dólares se debe al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hizo Macri allá en el año 2018. Entonces sacamos la cuenta de cuántos dólares se habían pagado ya, o sea, el día de hoy, cuánto hemos pagado al fondo en términos de intereses, incluyendo el acuerdo que hizo Macri y el que renegoció Alberto Fernández. En total se pagaron 6.500 millones de dólares, y esa es una cifra enormemente grande, para que tengas una idea, digamos, el total de reservas disponibles en Argentina suma 37.000 millones de dólares, pero de esos 37.000 millones de dólares hay pocas divisas que son de libre disponibilidad. Es bastante difícil estimarlo, pero son muy pocas las que existen para que el Estado pueda hacer pagos inmediatos, digamos, para cancelar importaciones, etcétera. Entonces, sabemos que son muy poquitas las de libre disponibilidad, y por lo tanto esos 6.500 millones de dólares es uno de los causantes del problema. Pero el problema no termina ahí, el problema de la escasez de dólares, me refiero, sino que sí. Si además tenemos en cuenta lo que vamos a pagar de acá en adelante, pues la cifra es mucho más alarmante. ¿Por qué? Porque cuando se renegoció el acuerdo, cuando lo renegoció Alberto Fernández, los tipos de interés ya estaban empezando a subir. Por ejemplo, cuando empezó a negociar el acuerdo, las tasas de interés que cobraba el fondo eran prácticamente 1%, o sea, muy muy bajas. ¿Por qué? Porque las tasas internacionales eran bajas. Pero cuando lo firmó, a los dos años más o menos que firmó el acuerdo, entre que empezó a negociarlo y que lo firmó, ya habían empezado a subir un poco. ¿Por qué? Porque se aproximaba, ya estaba lanzada la guerra de Ucrania, ya empezaba a haber inflación como consecuencia del quiebre de las cadenas productivas debido al COVID, que había roto, digamos, los enlaces internacionales de comercio de bienes y servicios. Entonces ya estaban subiendo los tipos de interés. Y entonces ya pasamos del 1% al 1, un poco menos de 1.5%. Todavía no era muy baja, pero ya se sabía de que empezaban a subir, y nosotros, por ejemplo, en CELAC, lo advertimos, digamos, de que las tasas iban a seguir subiendo. Entonces, actualmente las tasas están mucho más altas, ¿sí? ¿Por qué mucho más altas? Porque siguieron subiendo los tipos de interés internacionales, están alrededor del 4%. O sea que se cuadruplicaron en ese lapso. Si además le agregamos que el Fondo Monetario Internacional nos cobra lo que ellos llaman sobretasas, que son unos castigos que le da a los miembros del club del Fondo Monetario Internacional, son castigos por pedir más dinero del que deberíamos y por pedirlo durante más tiempo del que deberíamos, nos cobra un 3% adicional. Por lo tanto, si sumas el 4% y pico más estos 3 puntos de sobretasa, estamos pagando intereses del 7%. Y entonces, con esos tipos de intereses que ya son altísimos, este año 2023, que es un año con una tremenda escasez de divisas, porque a todos los dramas internacionales se nos ha sumado una sequía pavorosa, digamos, que nos va a restar ingresos al país que se estima en alrededor, digamos, entre 15 y 20 mil millones de dólares, menos, para entrar. Bueno, el Fondo Monetario Internacional nos va a cobrar este año 3.300 millones de dólares de intereses. Sí. Es una enorme cifra, digamos, que... Y todo se agrava aún más, porque si tiramos este tipo de interés a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo hasta que vence el acuerdo en el 2034, suponiendo que pagamos todo de pie juntillas, o sea, que cumplimos todo el acuerdo, pues la cifra que vamos a terminar pagando es de más de 30 mil millones de dólares de intereses. Y esa es una cifra descomunal, y por supuesto todas las personas, todos los agentes económicos, digamos, los ahorristas, los capitalistas, saben que no vamos a poder cubrir eso, de que siempre va a haber escasez de dólares si seguimos pactando con el Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto, como esas son las expectativas de que no haya dólares en el futuro, porque tenemos que pagar enormes cantidades de intereses, entre otras cosas, imagínate cuando empecemos a devolver el capital, ¿sí? Sí. Entonces, como saben eso, pues el dólar saben que tiene un precio prácticamente infinito y permanentemente va a subir, y como permanentemente va a subir, y si mantenemos este acuerdo con el fondo y con los acreedores, pues le pueden poner cualquier precio al dólar y por lo tanto la inflación va a ser un fenómeno que va a continuar.
Ahora, Guillermo, uno entiende. Cuando se crea el Fondo Monetario Internacional era un recurso que tenían los países que estaban en dificultades como para equilibrar sus cuentas y que se llegase a un estado, digamos, de bienestar en los países. Todos esos conceptos que fundaron o que hicieron a la constitución del fondo se vienen, digamos, no sé si es la palabra correcta, violando desde el mismo momento de su fundación. Y vos advertís en la nota una serie de, a ver, digamos, irregularidades o incumplimientos con los principios fundacionales del Fondo Monetario Internacional. Si es cierto lo que dije antes, vamos en ese camino, acordamos que la cuestión es así.
Sí, totalmente. Mira, el Fondo Monetario Internacional fue diseñado allá por el año, en la posguerra, digamos, si no me equivoco, en el 47, fue diseñado en un acuerdo que lograron básicamente economistas norteamericanos e ingleses, entre ellos destacaba Keynes, un gran economista inglés, que propuso, digamos, este mecanismo. Él propuso un mecanismo de una institución que sea una especie de club internacional donde todos los países pudieran recurrir con algunas reglas para poder solucionar sus problemas de balance de pagos. Cuando algún país le escasean los dólares, pueda recurrir a alguien que se los preste. El diseño institucional que propuso Keynes no fue lo que terminó siendo el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, Keynes proponía una moneda distinta del dólar, para que el dólar no sea la moneda internacional. Porque el dólar, digamos, si se transforma en la moneda internacional, eso solo le conviene a Estados Unidos. Uh-huh. ¿Por qué le conviene a Estados Unidos? Sí, porque Estados Unidos te vende un billete de $100 a cualquier país del mundo, que lo tiene que tener en su banco central como reserva, y a cambio, ¿cuánto le cuesta a Estados Unidos producir un billete de $100? Pues le cuesta alrededor de 4 centavos de dólar. Y a cambio de eso recibe bienes o servicios por el valor de $100. Eso se llama señoreaje. Sí. Es lo mismo que hacían, digamos, los reyes, digamos, imprimiendo sus monedas de oro y poniéndole la estampa, su estampa en la figura. Bueno, es lo mismo, cobran un dinero parecido, perdón, no quiero entrar en detalles técnicos, pero ese derecho, ese ingreso que cobran es extraordinariamente importante. Equivale, por ejemplo, para Estados Unidos, el generar ingresos equivalentes a lo que produce Chile por año. Ajá. Es como que Estados Unidos recibe todo lo que produce Chile de regalo todos los años por el solo hecho de vender ese ingreso. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque Keynes lo que había propuesto era crear una moneda internacional que fuera propiedad de ese club, que sería, digamos, el Fondo Monetario.
Sí.
Y ese club emitiría esa moneda internacional y los ingresos que generara esa emisión de moneda, pues Keynes pensó que se podrían dedicar, por ejemplo, a la creación de bienes públicos globales, como por ejemplo el cuidado del mar, el medio ambiente, y también, por supuesto, para engrosar las reservas y poder cumplir bien su papel como club. Uh-huh. Bueno, o sea, el objetivo de ese club al cual entramos hace muchos años es ofrecer créditos baratos para solucionar este tipo de problemas. ¿Pero qué pasa? Eso no se está cumpliendo. El Fondo Monetario Internacional no se cumplió tal como propuso Keynes, se diseñó como propuso el economista representante de Estados Unidos, White se llamaba, y bueno, y entonces desde el inicio se reservó a Estados Unidos el poder de veto. O sea, no hay ninguna decisión del Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional que pueda ser adoptada si Estados Unidos no la aprueba. Eso es por el reparto de derechos de voto que tiene uh-huh. la institución de fondo. Nada puede salir si Estados Unidos no la aprueba.
O sea, sería el principal accionista del fondo. O algo así.
Sería como el principal, exactamente. Los derechos de votos, que es un sistema un poco complejo que tiene el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos se reservó para sí el derecho de vetar cualquier cosa. Y después, junto con sus socios europeos, logra imponer cualquier cosa. O sea, no solo tiene derecho de veto, sino que tiene la mayoría si pide el apoyo de unos cuantos países europeos que le son aliados. ¿Sí? En el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Estados Unidos define lo que hace el fondo. Y lo define en función de sus intereses, que son preservar el dólar como moneda internacional dominante, hegemónico, para poder imponer sanciones a cualquier lugar del mundo y afectar el comercio de esos países que le son geopolíticamente hostiles. Y es decir, utiliza ese poder de fuego monetario, que es el dólar y el fondo, para hacer lo que le place y defender sus intereses geopolíticos. Sí. Y esa es la trampa de la deuda, digamos. Al fondo siempre le conviene, porque a Estados Unidos le conviene, endeudar a los países, porque así consigue avasallarlos, digamos.
O sea, la lógica, vos hablabas de intereses, de las sobretasas y demás, es, en definitiva, el objetivo final del fondo, barra Estados Unidos, que esa deuda no se pague nunca. De hecho, la deuda argentina parece incobrable, no hay forma de...
Por eso tuvieron... No es como un banco, digamos, que puede quebrar. Uh-huh. Ni Estados Unidos ni el fondo van a quebrar nunca si no se les paga la deuda. Por eso no tienen ningún perjuicio al prestar dinero. Y en cambio tienen todos los beneficios geopolíticos que están por detrás. Sí. Es obvio que es así.
Uh-huh. Hablaba de intereses geopolíticos, hablabas de lo que proponía Keynes en su momento, de tener otra moneda. ¿Cómo juega? Porque evidentemente esto le hace mucho ruido a Estados Unidos cuando Lula va a China y propone de que el patrón dólar sea, no sé si desestimado, por lo menos dejado de lado, y que haya una nueva moneda. Eso, digamos, la geopolítica es la batalla que se está dando.
Es una de las batallas, por ejemplo. Otra de las batallas es tecnológica y hasta comercial. Por ejemplo, impedir que algún país instale sistemas de 5G producidos por Huawei, China, por la empresa china Huawei. O puede ser impedir que empresas chinas produzcan litio en cualquier país que puedan someter. O impedir que China instale reactores nucleares o apoye la instalación o financie la instalación de reactores nucleares. Digamos, esos son los intereses que consiguen defender con el agobio de la deuda.
Uh-huh.
¿Sí? Por ejemplo, China hoy en día es un actor importante en el mundo productivo, ¿no? Global, la llamamos así, la fábrica del mundo, porque tiene un peso productivo fenomenal, pero también tiene todavía mucho menos peso en el mundo financiero por estas razones que estamos contando.
Uh-huh.
Hay como un desbalance chino en su peso productivo con el peso financiero, pero eso está cambiando rápidamente. El abuso que ha hecho Estados Unidos de las sanciones al resto del mundo ha promovido que todos los países traten de liberarse de la dependencia del dólar para hacer sus intercambios internacionales. Entonces han empezado a hacer acuerdos de monedas y a paulatinamente, sin llamar demasiado la atención, como es el estilo chino, ellos están promoviendo otro tipo de sistema financiero internacional. Y por lo tanto, hay un retroceso, digamos, paulatino también, en la hegemonía del dólar.
Uh-huh. Vos mencionabas el tema del litio, el tema de los recursos en general. También hablabas de la cuestión de centrales atómicas o de generación de energía atómica, que son los temas que se han venido discutiendo, por lo menos visibilizando en la Argentina, porque la posición de Estados Unidos con respecto a esas inversiones chinas sobre esas dos cuestiones son las que trata de impedir. Entonces uno entiende que, bueno, ha sido bastante clara la generala del Comando Sur cuando dice, bueno, no queremos que se meta China, esto en Latinoamérica sigue siendo nuestro patio trasero y nosotros haremos negocios y presionaremos para que el negocio sea nuestro o la ganancia. ¿Esa lectura es correcta?
Sí, sin duda.
Ajá.
Absolutamente sí.
Y en relación,
sí. Podríamos agregar matices, como por ejemplo que es muy difícil reconocer cuáles son los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Sabemos que pasan, como dijo la generala, por los recursos naturales y aislar a China de América Latina. A China le interesa, por supuesto, porque, bueno, por la capacidad que tiene Latinoamérica de proveer recursos naturales, especialmente alimentos. Uh-huh. Y por lo tanto, aislando a China de un gran proveedor de alimentos, pues es un problema para China, que es lo que les conviene a ellos para seguir manteniendo su hegemonía política,
sí,
militar, económica, etcétera. Entonces, pero no solo es eso, también hay muchos intereses que no los define la propia cancillería norteamericana, sino que lo definen sus élites económicas. La cancillería norteamericana está muy penetrada por las élites económicas, sobre todo pertenecientes al mundo financiero, y defienden esos intereses, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque no solo se trata de recursos naturales, también se trata de negocios financieros.
Uh-huh. Bueno, en este capitalismo financiero, si esa fuese la definición actual, y lo que vos comentabas con respecto a China metiéndose en el mundo financiero y pujando porque exista otro patrón además del dólar a nivel planetario. Dos preguntas: si pueden convivir los dos patrones y qué posibilidad tienen aquellos países sometidos por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional de reaccionar y sumarse a esa propuesta china. Yo sé que es medio prematuro hablar de esto, pero ¿existe esa posibilidad, esa disputa?
Lo primero que tiene que haber es predisposición de los países para desprenderse un poco de la hegemonía del dólar y de la hegemonía norteamericana. Uh-huh. En todas las áreas.
Sí.
Y eso es lo primero que tienen que encontrar un país. Por supuesto que en países que son muy agredidos por Estados Unidos, habrá más predisposición. En el caso de Argentina, pues no queda del todo claro cuál es la predisposición que tenemos. Porque, por ejemplo, el ministro Massa no ha ido a China. No ha ido a China. Ha retrasado el viaje a China, para un viaje planeado para atender, bueno, las presiones norteamericanas, precisamente. Entonces parece ser que no habría mucho interés en recurrir a eso, recurrir a esta alternativa. Después habría que explorar, digamos, una vez que un gobierno tiene el deseo de abrirse, de salir de esta trampa hegemónica y buscar como apoyos en un mundo más multipolar, pues hay que lograrlo. No quiere decir que esté hecho, ¿sí?
Sí.
No quiere decir que ir a China e inmediatamente tener los dólares para solucionar el problema.
Uh-huh.
Pero sí, pero primero lo primero que tiene que haber es una intención. Y me parece que del lado de Argentina en estos momentos, pues no la hay.
Sí, hay también, digamos, una gestualidad, no sé, el canciller ruso viajó a América Latina, visitó Brasil y Venezuela, y si uno tiene en cuenta el peso que tiene la Argentina en la región, no la visitó, digo, en cuanto a gesto.
No la visitó por ejemplo, aparecen en estas épocas donde, a ver, la economía argentina está muy mal para la ciudadanía en general, cuyos ingresos son insuficientes, ¿no?
Uh-huh.
Por este efecto que tenemos de la escasez de dólares, es decir, necesitamos tantos dólares que estamos en problemas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, lo que está sucediendo es que en estas épocas donde hay angustia económica, digamos, surgen las ideas más disparatadas. Y a mí me está dando mucha vergüenza, ahora estoy escribiendo un artículo sobre, con el equipo de CELAC, donde trabajo, sobre la dolarización. Y la verdad,
sí,
que me da vergüenza hablar de esos temas. Es una vergüenza profesional. ¿A quién se le ocurre hablar de dolarización en un país como Argentina? Es una locura total. Y sin embargo tenemos que hablar porque parece que en épocas de, bueno, de angustia económica, pues las ideas más disparatadas afloran, ¿sí?
Sí, el problema es que la agenda del disparate vaya ganando cada vez más territorio en vez de hacer, digamos, alguna otra proposición frente a la crisis que vive la Argentina. Parece más una maniobra de distracción que otra cosa.
No, mira, no creo que sea algo para despreciar, porque si un país se dolariza, pues tiene mucha menos soberanía que antes.
Uh-huh.
Mucha menos, pero muchísima menos. Entonces, es una manera más de sujetarlo. O sea, si antes estaba sujetado por por la deuda, etcétera. Pues la deuda, en el fondo, en algún momento puede decirse, el gobierno podría decir, bueno, no pago y listo, me arreglo con lo que tengo, cierro esos canales comerciales, no comercio más con Estados Unidos ni con el mundo europeo que me van a hacer boicot, y abro canales con otros países. China, por ejemplo, que no va a tener problema seguir comerciando con nosotros y nos va a tirar, nos podría tirar algún ancla para no quedar totalmente aislados del mundo más occidental o anglosajón, digamos.
Sí.
Pero bueno, eso es algo que podría pasar si Argentina mostrara interés. Y la dolarización, realmente como alternativa, es una verdadera estupidez. Porque no, una vez que se dolariza la economía, ya no podés hacer eso. Porque está, necesitas los dólares para funcionar.
Claro, quedás total.
Entonces seríamos mucho más sujetos, mucho menos autónomos, estaríamos directamente esclavizados. Por eso me da mucha vergüenza como profesional tener que hablar de estas cosas, parece increíble. Y viene bien, Milei, que es el que principalmente lo propone, está, en el fondo lo que está provocando es un agravamiento de la crisis, ¿sí? Porque al decir que va a dolarizar, como si son muy pocos los dólares que hay, si se dolariza, el tipo de cambio se va a ir demasiado alto, va a explotar. Entonces con eso va a provocar una crisis. Está provocando una crisis, digamos. Entonces, si hay mal, si estamos mal, en gran parte se debe a que políticos como este, que están sumando votos y que podrían entrar a la primera vuelta, generan la expectativa de que va a haber una devaluación enorme. Por lo tanto, todo el mundo termina apostando el dólar y se transforma en una profecía autocumplida.
Claro.
Es decir, claro. Todo el mundo cree que es posible que pueda ganar alguien. Un tarado, perdón que lo diga así, un tarado como este que pueda ganar, todo el mundo piensa que si es posible que gane, pues el dólar se verá a las nubes, entonces ¿qué hace la gente? Apuesta al dólar, con lo cual la profecía inicial se realiza. Y toda la crisis la pagamos nosotros. Y viene bien recordar, porque Milei lo ha hecho también, hablando del caso de Ecuador. El caso de Ecuador, ellos dolarizan después de una serie de años horribles, y un año espantoso, que tuvieron una crisis bancaria, quebraron bancos por doquier, hubo grandes estafas. Fue un año calamitoso, el Producto Interno Bruto de ellos cayó como un 5% en un año, en el año 99. Y la escasez de dólar también era enorme, y en esas circunstancias de crisis extrema, dramatismo, ahí es cuando el gobierno dice, bueno, no me queda otra, no se le ocurrió mejor idea que dolarizar.
Sí.
Entonces me da la impresión a mí de que están tratando de generar ese marco de crisis ahora para justificarse en el futuro de que no había otra alternativa. Pero esto, te digo, es como decir, mira, me siento mal a la mañana, ¿sí? Se debe a que anoche tomé alcohol y por lo tanto el hígado no me funciona bien y tengo dolor de cabeza.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, extirpemos el hígado. Es similar, ¿sí?
Claro.
En lugar de dejar de tomar o de buscar soluciones más sensatas para seguir teniendo una vida normal, decido extirparme un órgano, que es la soberanía monetaria, para corregir el problema. Ese es el equivalente que hago a la dolarización. Y encima es una tontería total, porque si, mayúscula todavía, porque si yo tuviera que dolarizar una economía, supongamos que esa teoría fuera viable, ¿con qué moneda la dolarizaría? Con una moneda como la norteamericana, que es un país con el que tenemos un comercio marginal, o la vincularía, por ejemplo, a la economía china, con el cual comerciamos mucho más. Tendría mucho más sentido yuanizarla, digamos, que dolarizarla.
Sí. Bueno, más allá de esto que decís, que te da vergüenza escribir como sobre la cuestión de dolarización, más allá de la vergüenza, en todo caso, si te parece, el tema de la dolarización y la experiencia de Ecuador, si querés, si te cuadra, nos volvemos a comunicar y charlamos un poquito, nos contás un poquito sobre eso, ¿te parece?
Dale, me parece, pero no sé si me permitís contarte una cosa. Digamos, la gente cree que la dolarización en Ecuador fue buena, pues no fue buena. los salarios reales se fueron al carajo, tenían como consecuencia de la dolarización, te digo, ya cuando comparan los efectos positivos de la dolarización, se debe a que tuvieron un año horrible antes, el año 99, que cayó Producto Bruto enormemente. Entonces dicen, no, esto fue la salvación. No, no, tuvieron una crisis antes, hubieran salido igual, hubieran tenido el mismo desempeño mucho mejor sin dolarización, y te lo dicen, no sé, por ejemplo, Rafael Correa dice permanentemente que la dolarización es un lastre. La gente cree que va a tener mayores salarios con eso, ¿no? Pues no.
Sí, sí.
Recién en el 2006, más o menos, ellos dolarizaron en enero del 2000. Los ingresos alcanzaron el nivel previo a la dolarización, que era malo, en el 2006. O sea, tuvieron que pasar 6 años hasta recuperar un poco el ingreso. Miren la cantidad de los millones inmigrados de ecuatorianos hacia el resto del mundo. ¿Sí? O sea, que si la gente cree que dolarizando vamos a estar bien, pues empieza a pedirse de los hijos, ¿sí? Que se van a ir a vivir a otro país. ¿Por qué? Porque vemos una de las cosas que mantiene relativamente a flote la dolarización en Ecuador son las remesas de los inmigrantes que expulsó la dolarización.
Ajá. ¿Sí? Sí.
Entonces, que piensen qué modelo de país quieren, qué modelo de familia quieren. Sí, es cierto que ahora tenemos poca capacidad y muchos chicos tienen angustia y ganas de irse, etcétera. Y está bien que se vayan, que den vueltas y que aprendan y vengan con ideas después, pero quizá no puede ser la panacea para todos, ¿no? Es una tontería expulsar millones de personas, que es lo que va a pasar si dolarizan, ¿no?